buen día.
Muy buenos días, como siempre un gusto saludarte y a tus órdenes.
¿Qué le pones a tomate, ministro?
Y de todo un poco, a veces es puro así nomás, y después depende de lo que haya. Y de la circunstancia también, pero siempre ayuda.
Te cuento que hay muchas microempresas que hacen yerba artesanal y que ya vienen todas con esos remedios para el mate, ministro.
Y a veces eso ayuda también, porque para preparar uno no tiene mucho tiempo de vez en cuando, entonces si está todo preparado, facilita.
Te voy a hacer traer de San Pedro de Cuamanduyú, de los yerbales de Nueva Germania, por ejemplo, algún producto, ministro.
Excelente, espero y te tomo una palabra, Javier.
Ah, qué desafío a partir de ahora. Bueno, es. Ministro, hay un gran desafío. Estaba leyendo que España ingresó a... utiliza la terminología pobreza severa y dice que personas que nunca antes habían pedido ayuda humanitaria hoy se acercan y que están desarrollando un plan, un programa de atención y de contención económica inclusive. Y eso en contrapartida significa que más paraguayos que viven en ese país, que habían ido detrás de lo que le llamamos el éxodo económico, van a regresar. Esa cifra de 25.000 personas, ¿ya están anotadas, ministro Federico?
Resulta que la situación que estamos viviendo es realmente de crisis, y hasta ahora alguna gente es como que le cuesta entender o aceptar eso, y eso se traduce en todas las expresiones de la actuación de la actividad humana. Entonces, el hecho que España por primera vez esté tomando una medida de esa magnitud, el hecho que el precio del barril del petróleo haya llegado a cero o hasta menos cero, y tantas otras situaciones que estamos viviendo en los últimos 2 meses y medio, realmente demuestra que es una crisis por la que el mundo está pasando prácticamente por primera vez así a nivel global. Y todas las medidas y las decisiones que se toman se dan en ese marco. Entonces, como introducción eso, tenemos que estar preparados y con la mente abierta. Son cosas que uno va aprendiendo por el camino y medidas que se tienen que tomar para tratar de evitar un mal mayor. Y eso también se hace acá en nuestro país. Y las medidas de España y de otros países europeos o otras regiones del mundo, lógicamente afecta a toda su población, a toda su ciudadanía, y también a los compatriotas que están en esos países. Y acá nos preparamos, sin estar preparados, valga el juego de palabras en este caso, para recibir por etapas y de manera ordenada y coordinada a los compatriotas. Recordarás que al comienzo y hasta hace no mucho era solamente a los compatriotas que estaban en situaciones humanitarias. Luego se habilitó una segunda etapa en la que se vino pensando ya hacía bastante tiempo, la de los hoteles de salud, y así sucesivamente para tratar de ir ampliando la capacidad de recepción y de recibimiento a nuestros connacionales que están en el exterior. Esa cantidad que mencionaste, lógicamente, por de pronto no es posible, pero se sigue trabajando en la posibilidad de ampliar la capacidad de recibimiento, de recepción, en cuanto a albergues y también a hoteles de salud.
De hecho, esta tercera etapa de regreso va a ser mucho más lenta porque las condiciones, la red para los albergues que incluye los hoteles, tiene que ir descongestionándose, ministro. ¿Y la gente está entendiendo eso, ministro Federico?
Y es difícil que entienda, pero al mismo tiempo nosotros también los entendemos a ellos. Otra vez otro juego de palabras. Los entendemos de que no puedan llegar a entender la situación que se está viviendo y de que no haya lugar para ellos. Es comprensible dentro del difícil momento que se está viviendo, de la desesperación incluso en algunos casos. Todos consideran que su caso es el único y el prioritario, y en ese sentido el ser humano a veces es un poco egoísta. Yo, mi caso, mi situación, mi viaje, mi llegada, mi lugar. Y nosotros tenemos, el gobierno tiene que pensar en todos y priorizar todos. Y para priorizar todos, ante todo, uno tiene que ser realista y trabajar sobre las circunstancias actuales, reales, con las dificultades que existen, y aún así proveer la mayor cantidad de lugares y espacios de la mejor calidad, y sobre todo que pueda ser, pueda brindar un trato digno a todos ellos.
Uh-huh. ¿Cuántas personas, ministro, trabajan en toda esta estructura de recibimiento a los connacionales? Importante un poco destacar ese trabajo, porque yo me sumo a ese sector que mucho les criticó, no sé si criticó, pero estuvimos pendientes, observando, los ojos puestos en cómo trabajaban, pero hay que destacar un poco, no los abandonaron en todo este tiempo, ministro Federico. ¿Quiénes son los que trabajan en todo esto?
El número exacto es muy difícil de decir, y así como el virus es invisible, no se lo ve, también la gente que trabaja en esto y que da todo de sí y que pone el pecho es muchas veces invisible. Hay representantes de todas las instituciones y de los estamentos, las Fuerzas Armadas prácticamente en su totalidad están al frente de esta operación, sin descuidar su rol originario y su función y su misión. Uh-huh. Las fuerzas policiales, en igual sentido, están con todo lo que implica este desafío, pero no pueden descuidar tampoco su rol original y tradicional. ¿Por qué no mencionarlos? Mis colegas, los diplomáticos, miembros del cuerpo diplomático y del servicio diplomático y consular que están en los distintos países del mundo, defendiendo ahí en la primera línea. Nosotros somos el ejército sin armas, esa primera línea que está para siempre defender la soberanía y los intereses nacionales allende las fronteras, y muchas veces sin recursos. Están los bomberos, están los representantes de las distintas instituciones y estamentos que forman parte del Centro de Coordinación Interinstitucional. Así que es un número bastante grande y elevado de gente, de compañeros, de colegas, de funcionarios, que, reitero, muchas veces son invisibles. El Centro de Coordinación Interinstitucional está compuesto por más de 15 instituciones y está llevando adelante un trabajo coordinado, un trabajo en el que todas las instituciones del sector público y últimamente también apoyadas por el sector privado están poniendo lo mejor de sí en pos de la defensa de los intereses nacionales y en este caso específico combatiendo a la pandemia.
Y en ese contexto, ¿los militares están usando sus recursos para que estos albergues, creo que ¿cuántos son, ministros, los albergues y cuántos son bases?
52 en este momento.
¿Y cuántas son bases militares?
Y seguimos por el porcentaje alrededor del 94-95% son unidades militares y policiales.
En cada base como mínimo y como máximo, ¿cuántas personas?
Depende del lugar. Tenemos unidades en las que pueden recibir a, creo que el número mínimo es de 15 personas. Uh-huh. El número máximo es de 15 personas, y tenemos unidades como la Academia Militar que pueden recibir hasta 120. Uh-huh. O sea, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a sus disponibilidades, y lo señalaste hace un rato, de acuerdo a su presupuesto, porque para esto no hay un presupuesto asignado, es el mismo presupuesto que se tiene para el año que se está utilizando para recibir a los compatriotas también.
¿Están reordenando para poder cubrir el desayuno, el almuerzo, la cena, la limpieza y todo lo que implica tener? Imagínate que para nosotros, normalmente cuando tenemos dos visitas en nuestra casa, implica un poco más de plata, tener hasta 120 es... otro presupuesto, ministro.
Es un desafío realmente, siendo el mismo hay que convertirlo en otro, pero hay uno solo. Esa es la realidad de lo que solemos hablar. Está el ideal al que todos aspiramos. Uh-huh. Y luego está la realidad, y tratar de combinar ese ideal pero con los pies sobre la tierra, administrando lo que se tiene realmente. Uh-huh. Es un desafío muy grande, pero se sigue adelante. Yo creo que los resultados están a la vista. La comunidad internacional reconoce lo que se está haciendo acá. Uh-huh. Y pregunta qué es lo que se hace a diferencia de otros. Y bueno, hay cuestiones que se hacen muy a lo nuestro, pero sobre todo con mucho cariño, con mucho aprecio hacia la nación paraguaya y con mucho patriotismo, Javier.
En algún momento yo hablé con el ministro Euclides y le dije, mira, ministro, mucha gente va, cuando eso las cifras de paraguayos que querían volver era de 15.000, ahora son 25.000. Le había dicho, ministro, el hecho que vengan en mayor número es un gran desafío, porque hay que no solamente trabajar en un plan de contingencia en salud, sino en una reactivación económica, en un plan de contención social. Porque algunos puede que vengan con sus recursos, otros pueden venir con las dos manos atrás y después puede que sea un problema de seguridad, ministro. ¿Eso implica que estén mirando, haciendo esas proyecciones para finalizar un poco este contacto?
Sí, efectivamente. De hecho, en el aspecto laboral, hace semanas venimos trabajando con el ministro, el ministerio y la ministra del Trabajo y la ministra de Industria y Comercio. Y tanto es así que hace semanas ya en cada uno de los albergues y en los hoteles se cuenta con formularios para que los compatriotas puedan ir completando eso, señalando sus habilidades, su experiencia laboral, y eso se trabajó y se trabaja directamente con el sector privado, específicamente con la UIP. Entonces se ha conformado una bolsa de trabajo para los compatriotas que regresan del exterior, de modo que al salir de la cuarentena puedan tener una posibilidad de seguir ejerciendo sus labores, sus actividades, sus profesiones aquí. Destaco también el acompañamiento serio y muy responsable del sector privado en ese sentido, y les agradezco sinceramente.
Uh-huh. Ministro, que tenga buen día, un gusto y gracias siempre por compartir con nosotros tan temprano aquí en la Unión 800 AM.
Igualmente para ustedes, Javier, cuídense mucho y fuerza, adelante.
Hasta pronto, ahí estaba con nosotros el ministro de...